Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado.
Bueno, íbamos a hablar de un tío guapo.
Mucho.
Estamos últimamente un poquito raros.
Bueno, no, nosotros estamos con la belleza. La belleza siempre buena venga de donde viniere, que ya decían los latinos, bona et pulcra. La virtud va unida a la belleza.
Bona y pulcra, que es bona y limpia.
Exactamente, buena limpia y limpia y bella, y buena en el sentido moral. Entonces nosotros, como somos muy clásicos, pues vamos a hablar de un señor muy guapo, muy guapo.
¿Más guapo que actor o más actor que guapo?
Yo creo que más actor que guapo. Yo creo que más.
Me va a tener que convencer esta noche de esto.
Por lo menos voy a matizarlo. Ahora está esto de moda, vamos a matizarlo. Va camino de ser más actor que guapo.
Bien.
Cuando ya se pasa ese meridiano, que tú sabes que es un poco proceloso, que nosotros no pasaremos nunca, claro, de la mediana edad, pues entonces siempre ahí es donde surge el tema. Porque uno puede estar encasillado en un papel, ya se le va la edad. Como se dice en Andalucía, se pasó el arroz. El arroz se pasó, el arroz de la paella se pasó. Eso se usaba como frase, decía, no, es que a la niña o al niño ya se le ha pasado el arroz, que ya no tenía edad de casarse.
Profesor, palabras que están de moda, 1, 2, 3, comisión.
Hombre, comisión, corrupción.
Abierto.
Abierto, corrupción.
Participación.
Corrupción.
Bueno, está claro, son palabras que están de moda.
Son palabras que están de moda, aunque el otro día escuché, mira Adolfo, de verdad, esto es genial. Muchas veces el más bruto, a gritos, consigue imponerse.
Ponga un ejemplo.
Una tertulia de ilustres. No voy a dar nombres. Y le dice un ilustre a otro ilustre. No. Yo no te infamo. Y le dice el otro ilustre. Infamio, no infamo. Que no sabes conjugar. Se dice infamio. Y yo me quedé y digo, bueno, reaccionará alguno y dirá que no, que es infamo. Pues nadie dijo nada. El que más grita, a veces es el que se lo lleva. No se dice infamio, hombre, se dice infamo.
Otra cosa más que sabemos con el profesor Garrido Moraga. Por cierto, profe, que la suya, no me refiero a la suya, me refiero del personaje de esta noche, no es la historia de una vida complicada. No es la historia de un hombre que pasa penurias hasta convertirse en una estrella. Nuestro protagonista de esta noche creció rodeado de cámaras y tuvo una vida absolutamente acomodada. El trabajo, la dedicación y la valía hicieron el resto. Hoy, en La Noche de COPE, edición viernes, George Clooney.
Eran tres en casa, Nick, Nina y la pequeña Ada, que con apenas 2 años de vida ya suplicaba a sus padres que le dieran un hermano con quien compartir juegos y risas. Así que los Clooney decidieron pronto aumentar la familia. El 6 de mayo de 1961 nacía en Lexington, en Kentucky, el hijo varón, el nombre elegido, George Timothy.
Aquel niño de pelo oscuro y grandes ojos completó la felicidad del hogar. Eran una familia acomodada. La madre, Nina Warren, quien en sus años de juventud había sido reina de la belleza, se dedicaba a cuidar de los hijos y de la casa. Y es que el sueldo del padre era suficiente para mantener un buen nivel de vida. Nick Clooney era un conocidísimo presentador de televisión de la cadena AMC de Cincinnati.
Great to have him here, Rosemary and Betty Clooney.
Fue precisamente por eso que Clooney creció inmerso en el mundo de la televisión, entre aplausos, cámaras y platós. Nada de aquello le intimidaba, tanto es así que con solo 5 años protagonizaría su primera aparición en la pequeña pantalla. Se trataba de un show liderado por su padre.
Con el paso de los años, George Clooney descubriría que su pasión por la interpretación había nacido allí, pero mientras aquel momento llegaba, tenía que formarse y se implicó decididamente en ello desde niño. Era un chico responsable, al que nunca afectaron en sus estudios los continuos cambios de escuela. El trabajo del cabeza de familia los obligaba a ir de ciudad en ciudad.
Era un buen estudiante, sus calificaciones resaltaban los notables y sobresalientes. Además, adoraba los deportes, especialmente el béisbol, y no se le daba nada mal. A punto estuvo de convertirse en el fichaje estrella de los Cincinnati Reds en 1977. Pero ser jugador profesional de béisbol no iba a ser su destino.
A los 18 años, George Clooney comenzaba a tomar decisiones sobre su futuro. La primera de ellas, ir a la universidad. Se matriculó en la Northern Kentucky University, donde comenzó los estudios de periodismo con el deseo de seguir los pasos de su padre. Pero ni las clases de periodismo, ni las de historia, ni las de ciencias políticas terminaban de llenarle. Tras un breve paso por la Universidad de Cincinnati, a sus 20 años, George abandonaba los estudios definitivamente.
Sin ningún pensamiento claro sobre qué quería hacer con su futuro, el joven Clooney comenzó a aceptar todo aquel empleo que no le supusiera demasiada responsabilidad y le permitiera ganar algunos dólares. Vendedor de zapatos, albañil, comercial de seguros o cortador de tabaco fueron algunas de sus tareas.
Cuando consiguió ahorrar el suficiente dinero para el billete, hizo las maletas y, en contra de los consejos de su padre, se marchó a Los Ángeles. Había decidido que quería intentar hacerse un hueco en el mundo de la interpretación.
La vida en aquella gran ciudad nada tenía que ver con la vida cómoda que le había llevado hasta entonces, con la protección de sus padres. Un amigo le hizo sitio en casa, pero apenas tenía para él el espacio de un armario. Pasaba los días de allá para acá buscando un papel, un primer papel, para convencerse de que había tomado el camino correcto.
La enorme ilusión y sobre todo la constancia dieron sus frutos. Comenzó como actor en capítulos piloto para series de televisión y como extra en alguna miniserie, y llegó su primer largometraje, una película junto a Charlie Sheen que nunca llegó a estrenarse, pero aquello no consiguió desilusionar a Clooney.
No tenía razón para ello. Después de algunos años de casting en casting y de plató en plató, había conseguido que los productores se acordaran de su nombre y de su rostro. Era mucho más de lo que habían conseguido otros actores principiantes con los que solía coincidir en las pruebas. Poco tiempo después, una bata blanca se convertiría en su llave del éxito.
Bueno, dejamos ahí la cosa, la bata blanca, luego nos referiremos a ello. En primer lugar, profesor, ¿qué tipo de familia eran los Clooney?
Bueno, de los Estados Unidos siempre pensamos que las familias están muy desestructuradas, que todo el mundo está divorciado, es verdad, hay un tanto por ciento que llega casi al 50%, pero en aquellos años la familia norteamericana, como la sociedad norteamericana, es bastante tradicional. Una familia donde la madre, que había sido reina de belleza, una mujer muy guapa, pues estaba en su casa cuidando a sus hijos, y el marido, presentador, vivían con modestia, vivían muy a ese, en ese sentido, no diré puritano, pero sí sobrio, sin ser ahorradores o tacaños, pero lo suficiente, nada de lujos, todo bien. Una familia muy ordenadita y cada uno en su sitio y todo muy en su papel.
Hablando de familia, ojo, porque al final de casta le viene al galgo. Su tía era cantante y actriz. Incluso me han dicho, he leído en algún sitio, que la bisabuela de su madre tuvo algo que ver con Abraham Lincoln.
La bisabuela de su madre, Mary Ann Sparrow, era hermanastra. Fue hermanastra de Nancy Lincoln, la madre de Abraham Lincoln. ¿Ah? Y esa tía que tú refieres, Rosemary Clooney, que tuvo una vida artística muy larga, se casó con un actor muy importante, con José Ferrer.
¿Mm? Con José Ferrer, no un confundir actor con Mel Ferrer.
No. Don José Vicente Ferrer de Otero y Cintrón.
Qué barbaridad. Este es mexicano como mínimo.
Puertorriqueño. Vamos, pero de la más rancia estirpe hispana, porque eso de Otero y Cintrón, este señor que fue...
Cintrón es un medicamento anticoagulante de la sangre.
Sí, y también Cintrón es que el limón.
Ah, correcto, efectivamente.
El limón. Pues este señor que fue maestro, fue actor, fue director, ganó el Oscar con el Cyrano de Bergerac y el Globo de Oro también, y participó en películas como Lorenz de Arabia, como la más grande historia jamás contada. José Ferrer es uno de los grandes, un gran actor de Hollywood. Y tuvo hijos, tuvo varios hijos. Tuvo un hijo que era Miguel, Rafael, Gabriel, y una niña, que a mí me ha hecho siempre mucha gracia el nombre de la niña, Monsita.
Monsita.
¿Te imaginas? Monsita, ven, Monsita. Bueno, pues ellos animaron a Clooney, concretamente su primo Miguel, lo animó a que se fueran a Hollywood. Y bueno, el mismo Gabriel se casó con una cantante, con Debbie Boone.
Y profesor, me interesa mucho su opinión porque muchos de nosotros nos podemos ver reflejados en esta circunstancia. El trabajo del padre en la televisión le obligó a tener permanentes mudanzas, destinos en una ciudad en otra. Esto se podría pensar que para un crío en una edad, en fin, de estar formándose, le puede finalmente hacer que sea un niño desarraigado, con poca capacidad de socializarse con los demás. Sin embargo, en Clooney aquello no le afectó para nada.
En lo normal es que un niño que ha estado en tantas escuelas, mira, empezó en Kentucky, en la Blessed Sacrament School of Formation, después se pasó a Columbus, después estuvo en Mason, en fin, la criaturita estuvo dando tumbos como toda la familia. Lo normal es que se desarraiga de un grupo, llega otro y mientras que se adapta tampoco le da mucho tiempo porque se tiene que irse. Esto suele ocurrir con hijos pues de ejecutivos, de militares, de personas que no tienen un lugar fijo. Sin embargo, yo creo que ahí la madre cumplió una función y el padre de mantenerlos. Él no notó eso. Él era feliz. Iba a un sitio, era un buen alumno, iba a otro, era un buen alumno. ¿Y por qué? Porque el fundamento que era la relación entre sus padres era un fundamento muy sólido. Creo que ahí está la razón. Pero no es lo normal.
Siendo adolescente, Clooney sufrió una enfermedad, algo que pocos sabrán. Desarrolló una parálisis de Bell, una enfermedad neurológica que tardó un año en remitir. Permítame, porque hemos querido contactar con Jordi Díaz, que es el coordinador del grupo de enfermedades neuromusculares de la Asociación Española de Neurología, para saber algo más de esto de la parálisis de Bell. Por ejemplo, ¿qué es la parálisis de Bell?
Es lo que se conoce realmente como una parálisis facial, es decir, es una lesión del nervio facial, que es el nervio que se encarga de dar fuerza a la musculatura de la cara, dar expresión a la cara. Lo que tenemos es una lesión de este nervio que se considera idiopática, es decir, donde no hay una causa clara, ¿no? Se han descrito muchas causas diferentes. Un porcentaje de casos son seguramente, los más numerosos, son víricos, es decir, son por infecciones de algún virus. Entre ellos hay una clásica, que es el virus del herpes. Hay muchos pacientes que hacen una lesión herpética y desarrollan una parálisis facial. Pero hay otras muchas causas desconocidas, ¿no? Entonces, la parálisis de Bell es un término que se acuñó hace muchos años para aquellas parálisis faciales, aquellas lesiones de nervio facial donde no teníamos un diagnóstico claro, una causa clara.
Bueno, pues ya sabemos algo más de la parálisis de Bell, que afortunadamente remitió en un año, porque si no hubiera sido una limitación muy seria para alguien que se dedica, por ejemplo, a la interpretación. Profesor, ¿qué movió a Clooney a marcharse a Hollywood?
Clooney, como tantos, eso es muy típicamente anglosajón, no como aquí, tenía en la vida pues varios años en los que estuvo buscando cosas, buscando su camino, y hemos visto que trabajó en muchas cosas, incluso recolectando tabaco, que es una de las cosas, yo las he visto allí, yo he visto, porque yo estaba dando clases en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, los campos de tabaco, y he estado viendo recoger tabaco, y eso es durísimo. Entonces él no tenía una afición, una decisión.
¿Como recoger aceituna? Tampoco debe ser
tampoco
fácil.
Tampoco es fácil, pero el tabaco tiene su aquel. ¿Sí? El tabaco yo lo he visto y aquellos campos con el calor y con todo aquello tenía su muy, 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 muy duro, ¿no? Entonces él no tenía un camino decidido. Dice, bueno, pues mira, voy a probar. Mi José Ferrer y su primo estaban haciendo una película allí en Kentucky. ¿Por qué no te vienes y trabajas con nosotros? Pues vale, voy. No tenía ninguna vocación especial. Eso ocurre muchas veces. No estaba definido, no tenía una definición. En la película no se estrenó, pero le dijo su primo, anda, mira, vente a Hollywood a ver qué pasa. Y eso fue lo que hizo. Una casualidad, una búsqueda, una exploración sin vocación definida. No tenía vocación definida.
Profesor, permítame un instante, hacemos una brevísima pausa. Inmediatamente entramos en, uno, la televisión, que vemos que es un soporte, desde luego cómplice de muchos de los actores que estamos viendo esta temporada. Y hablaremos también de Batas Blancas.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE, estar informado.
Y a esta hora con el profesor Garrido Moraga. Y esta noche tenemos invitado a George Clooney. Decíamos que hace una interpretación casi por casualidad, por recomendación familiar, en una película que no se estrena, pero ojo, porque llega el mundo y el momento de la tele y de las Batas Blancas.
Tras su estreno frustrado en la industria del cine con una película que jamás llegaría a las carteleras, George Clooney consiguió hacerse un hueco en la pequeña pantalla. Se convirtió en un solicitado actor de series. Más allá de los roles secundarios que había desarrollado hasta el momento, su primer papel importante llegaba en 1984, en la comedia ER.
10 años después, se presentaba la oportunidad de oro. George Clooney se convertía en Doc Ross, un atractivo pediatra que levantaba pasiones en la ficción y en la realidad. Era la serie Urgencias.
El FSC nos permite medir el flujo de sangre en el cerebro inyectando isótopos radioactivos en el torrente sanguíneo. Esto es un cerebro normal. ¿Ve la radioactividad? Esto es un cerebro muerto. Como ve, está en silencio.
Encarnar a aquel médico le dio a Clooney la proyección que necesitaba, el empujón que le faltaba para dar el salto definitivo, y los directores y productores no lo pasaron por alto. George comenzó a recibir las ofertas de trabajo por decenas, pero tenía que ser sabio a la hora de seleccionar. Debía compaginar cine y televisión porque sabía que la pequeña pantalla era todavía su aliado.
Tanto que la crítica no dudó en reconocer su buen hacer. Gracias a Urgencias, entre los años 1995 y 1997, acaparó varias nominaciones a los premios Emmy y a los Globos de Oro y recibió 2 premios del Sindicato de Actores. Para entonces, George Clooney era ya un hombre divorciado. A finales de los 80 se había casado con Talia Balsam, una actriz y cantante de la que se separaría en 1993. Dijo entonces que jamás volvería a pasar por el altar.
Aunque no sería por falta de candidatas, la televisión había hecho de George Clooney un objeto de deseo que pronto ascendió hasta las carteleras. Fueron años frenéticos. Tenía que compaginar su trabajo en Urgencias con los rodajes para el cine. De aquella época son Batman y Robin, Un día inolvidable, La delgada línea roja, Tres reyes y la cinta dirigida por Tarantino, Abierto hasta el amanecer.
Hola, Gloria, yo soy Seth y él es mi hermano Richie. Vayamos al grano. Te haré una sola pregunta y quiero que me contestes sí o no. ¿Quieres salir de esta con vida?
Sí.
En 1999, George Clooney tomaba una decisión crucial. Dejaba la televisión, dejaba la serie que le había abierto todas las puertas para centrarse en el cine. Quería empezar así el nuevo siglo, con nuevos proyectos y nuevas ilusiones, y la decisión resultó más que acertada. Llegaron entonces La tormenta perfecta, Solaris y Oh Brother, donde trabajó con los hermanos Coen y se alzó con un Globo de Oro al mejor actor de reparto. El Oscar aún se le resistía.
Año 2001. El director Steven Soderbergh se cruzaba en el camino de Clooney. Le ofrecía el papel de Danny Ocean en la primera película de lo que después se convertiría en una trilogía, Ocean's 11. En aquel rodaje coincidiría con 2 buenos amigos, Matt Damon y Brad Pitt.
Si juegas mucho y no cambias de apuesta, la banca te arruina, a no ser que la mano perfecta llegue y tú apuestes a lo grande, arruinando así a la banca.
Has ensayado ese discurso, ¿verdad?
Sí, un poco. Creo que lo he precipitado.
No, me ha gustado. Quizá un poco cruel.
A sus 40 años, George Clooney estaba en la cima. Había llegado allí por sus propios méritos y desde muy abajo. La ambición siempre fue uno de los motores de su vida y por eso no se conformaba. En 2001, el actor fundaba su propia productora, Section 8.
No conforme con aquello, un año después decidía ponerse tras la cámara. Era el momento de probar si también sabía manejarse como director. Y así fue. Su primer proyecto, Confesiones de una mente peligrosa. Aunque no resultó un éxito de público, las críticas si estuvieron de su parte. Para Clooney aquello era bastante, era lo suficientemente rico como para no preocuparse por la recaudación en taquilla. Aquel proyecto despertó en él nuevas inquietudes y lo mejor estaba por llegar.
Profesor, por lo que hemos oído, el suyo, el de Clooney, fue un inicio paso a paso, es decir, partido a partido.
Efectivamente, por eso cuando hablábamos antes de que era guapo, sin duda es guapo, pero se lo ha, vamos a emplear un lenguaje coloquial, se lo ha currado, se lo ha trabajado. Empezó de extra, papeles pequeñitos, películas que no se estrenaban, hasta que llega la tele. Y bueno, de la tele al cine. O sea, él ha hecho como aquellos antiguos directores de banco que decían siempre la misma frase: yo empecé de botones. Pues, él empezó de botones, si se puede emplear el término en el cine. Y esto merece mucho respeto, porque eso es trabajarlo, ¿no? No le han dado nada, no le han regalado nada.
George Clooney comenzó su carrera como actor de televisión. Con las series españolas ocurre cada vez más, pero es algo relativamente nuevo. Sin embargo, en Estados Unidos las series son un género muy respetado. También lo son sus actores. Estamos viendo ahora fenómenos como, por ejemplo, Breaking Bad, que está siendo, en fin, todo un tiro de serie. Esto es así, ¿verdad?
Esto hace muchísimos años. La televisión en Estados Unidos en los años 50 ya era un fenómeno de masas. Y la televisión, pues, era una manera de llegar a todas partes, de catapulta para todas partes. Entonces, había un camino que era teatro a cine. Cuando surge la televisión y se populariza, es teatro y tele al cine. Uh-huh. Y el teatro se restringe todavía más y el paso de la televisión al cine es un paso normal, es natural, no plantea ningún tipo de problema. De hecho, con Urgencia, él estuvo propuesto para los Globos de Oro, para los Emmys, para el Sindicato de Actores. Es decir, se considera la serie de televisión de la misma entidad que el cine, prácticamente.
Bueno, le tenemos ya con el éxito en la tele, hemos dicho paso a paso, partido a partido, el ascenso hasta llegar al cine y tener éxito, ¿cómo fue?
Pues mira, muy deprisa, porque de pronto él empieza a hacer una película desde el año 96, que es cuando empieza a hacer la primera, y a partir del 96 ya la cosa es imparable, ¿no? Tenemos aquí, pues mira, una serie de títulos como Abierto hasta el amanecer, Batman y Robin, que tuvo una popularidad inmensa. Lo de Batman y Robin, ya sabes tú que fue un fenómeno mundial.
Oiga, La Tormenta Perfecta, vaya peliculón.
Perfecta, una película excepcional. Pero vamos,
pero qué final.
De mucho sufrimiento.
Pero muchísimo sufrimiento.
De mucho sufrimiento.
Pero ¿cómo se puede morir al final?
Bueno, pues porque corresponde.
Pero bueno.
Eso es lo que se llama lógica narrativa.
Yo me tuve que ir inmediatamente a internet para ver que estaba bien después de ver la película, porque me llevé un disgusto.
Lógica narrativa. Eso es lo que se llama, es un final violento en cuanto a lo emocional. Es como una tragedia griega. Esos finales tremendos, ¿no? Cuando descubre que mató a su padre y se saca los ojos. Ese componente del patos, patos trágico, lo patético, que de ahí viene la palabra patético, de patos. Bueno, pues efectivamente películas excepcionales. Solaris fue una gran película, Crueldad Intolerable fue una gran película, películas magníficas. Y eso es lo que le ha hecho pues llegar a donde está.
Bueno, dígame una cosa, como actor, aunque ya hemos tenido oportunidad de conocer un poquitín su opinión, en el momento presente, ¿qué opinión tiene sobre él?
Pues mira, es un actor que se puede considerar versátil. Hay dos tipos de actores fundamentales. Los actores encasillados de carácter en un tipo, Humphrey Bogart nunca fue, en el fondo, un actor versátil. Siempre estuvo interpretando el mismo papel, de alguna manera. Sin embargo, él no. Él es un actor versátil que ha tocado muchos registros y los ha tocado bien. Y yo creo, sinceramente, que es un magnífico actor, en mi opinión.
Déjeme que hablemos de la otra parte, me refiero a la parte personal. Lleva muchos años llevando el sobrenombre de El Soltero de Oro, pero la mayoría no sabe que él ya estuvo casado antes de esta última célebre boda, de la que luego hablaremos con detalle. Estuvo casado anteriormente, ¿verdad?
Sí, con Talia Balsam, en el año 89, y duró hasta el año 93. No duró mucho, 5 añitos. Y después ella se casó con John Sturdy, que era la película Mad Men, el canoso, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo importante es que esa experiencia le resultó fatal. Y dijo aquello de, yo no me vuelvo a casar. Con lo cual se demostró que el hombre es el único animal que tropieza 500 veces en la misma piedra.
Pero incluso hubo apuestas de actrices,
sí, sí,
Michelle,
sí.
Pfeiffer, Nicole Kidman, apostaron que sería padre antes de los 40, y naturalmente no lo ganaron.
Y ellas tuvieron que mandarle el cheque, porque aquí el money, la pela es la pela, y tú te apuestas, pues pagas. Y no fue ni con 40, y como decían en las antiguas subastas, ni con 30, ni 39, ni 40, ni con 40, ni con 50.
Ni con 50. Por cierto, profe, es innegable que George Clooney tiene fama de gran conquistador. De hecho, lo acusan de ser el culpable de más de una ruptura. ¿Hay algo de cierto en esto o son rumores?
Bueno, hay una frase muy buena, cuando le acusaron eso, le preguntan, ¿qué hay de cierto y qué hay de rumor, por ejemplo, entre Julia Roberts y Benjamin Pratt? Pues entonces él dice, no, imposible, eso es falso, rigurosamente falso, porque yo en ese momento en que rompían Julia Roberts y Benjamin Bratt, pues yo estaba rompiendo el matrimonio de Tom Cruise y Nicole Kidman. Entonces, claro, no me daba tiempo a romper los matrimonios a la vez. Bueno, vamos a ver, es un hombre con un atractivo indiscutible. Entonces, no me extraña nada que haya roto bastantes parejas, o por lo menos, si no las ha roto, las ha estropeado levemente.
Oiga, ¿es un personaje de los que se puede calificar de celoso de su intimidad?
Sí, sí. Él va a todo, las alfombras rojas, los focos, además, un cierto exhibicionismo de mujeres. Va acompañado de la novia del momento. Y entonces, bueno, pues ya los rumores, mira, está con fulano, está con mengano, es un conquistador nato, y ejerce. Sin embargo, no le gusta que se sepa más. No quiere, su intimidad la tiene que preservar, y tiene muy bien, muy muy separado la galería es lo que da los comentarios, lo que da las frases, lo que da el chismorreo, otra palabra del léxico coloquial, y su vida privada, que esa la conoce poca gente.
Ahora, hay que reconocer una cosa. Si hay una pareja estable que se le ha conocido auténtica pasión, es con Max.
Hombre, por Dios, Es que vamos, es que lo de Max es muchísimo mejor, pues que te digo yo, que Julia Roberts o que Nicole Kidman. Es el cerdo.
Ah, sí.
El cerdo vietnamita. El cerdo vietnamita fue un amor de 19 años.
Qué barbaridad.
19 años. Oye, de fidelidad, murió en el 2006.
Entre un cerdo vietnamita y un cerdo ibérico de los de aquí.
El vietnamita no vale nada.
No se puede comer
tanto. Ah, no.
Ah, no.
No. El cerdo vietnamita tú te lo puedes comer, pero eso no vale nada. Donde esté un cerdo negro de nuestras dehesas de Extremadura y Andalucía, correteando y comiéndose todo producto natural. Hombre, ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo? Si del cerdo, como se dice en el refranero español, está todo bien, hasta los andares.
Sí, que es verdad, que son muy elegantes moviendo mucho, el pompi, ¿verdad?
Pero, pom. El cerdo es un animal muy noble.
Y qué rico ese salchichón, hombre, chorizo, jamón, morcilla, lomo.
Es una cosa, va, porque allí en Estados Unidos tú sabes que lo venden a un precio absolutamente disparatado.
Y ese tenía como pareja a un cerdo vietnamita y le sacaba a pasear.
Era la mascota, lo sacaba a pasear, dormía con él. En vez de tener un perrito, pues tenía un cerdo vietnamita. Los cerdos vietnamita no es tampoco una cosa excepcional, pero se suelen tener muchos de mascota allí en Vietnam. Pero él se lo llevó, 19 años de felicidad.
Y póngase en esta situación, profesor. Debate a la presidencia del gobierno de España. Uno de los candidatos, esa noche, hace una frase que se recoge precisamente de una película que dirige Clooney. Pausa y enseguida lo cuento.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y esta noche con el profesor Garrido Moraga y con George Clooney. Decía, profesor, antes de la pausa, ¿recuerda cuando Zapatero terminó diciendo aquello de buenas noches y buena suerte?
Sí, 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 sí.
Que todo el mundo luego al día siguiente se quedó con ese claim, con esa frase, ¿verdad?
Sí, sí, hombre, una frase tú sabes que salva o mata. Y esa frase fue muy, muy debatida. Buenas noches y buena suerte.
Asocien esta frase con el último capítulo de la vida de Clooney.
Tras su debut como director, George Clooney no tardó en repetir la experiencia. En 2005 dirigía Buenas noches y buena suerte, en la que también se reservaba un papel secundario.
¿Qué te dijo ayer el general? Era un coronel, de hecho eran dos. Dos coroneles suman un general, estaban muy contentos. Este año te harán una auditoría. A mí no, a ti. Yo les dije que no quería emitirlo. Eres un cobarde. Mejor que ser un rojo.
De nuevo, quienes más sabían de cine alabaron su trabajo tras la cámara, tanto que fue nominado al Oscar al mejor director y al mejor guión original.
La de aquel año fue una gala especial para él. También optaba la estatuilla a mejor actor secundario por Siriana, un drama político que había llegado a los cines de forma simultánea a su segunda película como director. Y esta vez sí, subió al escenario a recoger su merecido premio. Era la confirmación de que la gran industria de Hollywood estaba de su parte. Ya era sin duda un actor y director sobradamente respetado.
And the Oscar goes to, and the Oscar goes to George Clooney in Siriana.
Tras aquel primer Oscar, su presencia en la gala anual del cine norteamericano siempre estaría más que justificada. No dejaba de recibir candidaturas, ya fuera como actor, autor de guiones, director o productor. Son ejemplo de ello Michael Clayton, Up in the Air, Los Idus de Marzo, Los Descendientes y Argo. Este último trabajo le reportaba su segunda estatuilla. Fue a la mejor película, premio que compartía con su colega Ben Affleck.
Gravity y Monuments Men son sus últimos trabajos hasta la fecha. Trabajos también con muy buena acogida. Como muchos otros actores de Hollywood, entre ellos sus buenos amigos Brad Pitt y Angelina Jolie, George Clooney ha sabido aprovechar su imagen pública para trabajar por causas sociales y también políticas. Puso en primera línea el conflicto de Darfur, incluso creó su propia organización para luchar por la causa. En 2008 fue nombrado enviado de paz de la ONU y aquel mismo año sería uno de los rostros mundialmente conocidos que se implicó en la campaña electoral de Barack Obama. En 2010 también se implicó en un maratón solidario por Haití.
Mención aparte de su carrera merece la vida amorosa de George Clooney, uno de los hombres más deseados del planeta. De hecho, ha sido nombrado dos veces el hombre más sexy del mundo por la revista People, un doble reconocimiento del que solo pueden presumir Brad Pitt y Johnny Depp.
Su 1,80 m de estatura, su pelo cano y su arrebatadora sonrisa le han ayudado a robar más de uno y más de dos corazones. Aunque probablemente será mucho más extensa su lista de amantes, George Clooney nunca ha tenido reparos en aparecer en las alfombras rojas de la mano de sus conquistas, al menos con las oficiales, casi siempre mujeres desconocidas para el gran público.
Entre 2009 y 2011 mantuvo una relación con la modelo y presentadora italiana Elisabetta Canalis. Después compartiría su vida con la actriz y exluchadora Stacy Keiba. Pero la que hoy por hoy es una de las mujeres más envidiadas del planeta no es ninguna de ellas.
La mujer con quien quiere compartir su vida es Amal Alamuddin, una joven abogada de 36 años de origen libanés, con quien Clooney a sus 53 no ha dudado en perder el título de soltero de oro de Hollywood. La pareja se casaba el pasado 29 de septiembre en una romántica ceremonia en Venecia, en el Palacio Papadopoli, un edificio del siglo XVI con vistas al Gran Canal, donde se ubica el lujoso Hotel Aman Resort de 7 estrellas.
Casi 200 invitados fueron testigos del enlace entre el actor y la abogada. Para la ocasión, ella eligió un precioso vestido de Oscar de la Renta, en blanco roto, con escote en barco, un espectacular bordado y una larguísima cola. Él, fiel a su diseñador favorito, optó por un smoking de Giorgio Armani. Cuentan que, ya siendo su marido, Clooney dedicó a su esposa esta canción, un clásico de Nat King Cole. When I fall in
love. Aunque vendieron la exclusiva de la boda a Vogue y Hello, la pareja no se escondió durante el fin de semana del enlace. Ya convertidos en marido y mujer, se dejaron fotografiar paseando en góndola por los canales venecianos. Querían mostrar al mundo su felicidad.
Ahora habrá que esperar algún tiempo para saber si Clooney decide también romper otra promesa que hizo hace muchos años. Habrá que esperar para saber si Clooney y Amal se convierten en padres. Pero esa es otra historia.
Ay, profesor, yo no sé si preferiría ser George Clooney ante semejantes fastos o la señora que se llama Amal Alamuddin.
Es una mujer inteligentísima, estudió en Oxford, después en Nueva York, es abogada, de una belleza, la han definido como una mujer de una belleza estremecedora.
Estremecedora.
Es decir, de tan bella que es, te deja completamente lelo.
Luego hablamos de ese asunto.
Vale, vale.
Hablemos de esa parte profesional. Es incuestionable, y desde luego oyendo sus opiniones, la valía de George Clooney como actor. El que sí también es muy reconocido es el papel suyo como director.
Sí, pero es un papel reconocido más por la crítica que en el público. Él, del año 2001 al año 2007, es cuando desarrolla su tarea de director, con la película Confesiones de una mente peligrosa. Es una película muy interesante, donde se recrea la mente de un perturbado, de un asesino. Después Buenas noches y buena suerte, con la que tú has empezado esta parte, efectivamente, Buenas noches y buena suerte. Estuvo nominado al Oscar como mejor director, Idus de marzo, Ella es el partido, y va muy vinculado a un grandísimo director, Steven Soderbergh, que ganó con Traffic todos los premios y el Oscar, ¿no? Pero sin embargo, él ya esa parte la ha dejado un poco. No sabemos si la retomará.
Profe, estamos hablando de un actor barra imagen durante toda la conversación. Él ha hecho películas donde ha tenido que modificar su imagen, en algunos casos con mucha contundencia. Por ejemplo, tuvo que ganar en uno de los papeles 30 kilos para interpretar al personaje.
Eso es una auténtica salvajada. Pues eso fue muy, en su momento se habló mucho de ello, porque engordar 30 kilos en un plazo de tiempo, eso tiene, entre otras posibles consecuencias, un cambio metabólico. Y el cambio metabólico a ciertas edades, pues, en cualquier edad es complicado, pero ya en ciertas edades es mucho más complicado. Ahí demuestra que es un gran actor, porque no tiene ninguna necesidad de ganar 30 kilos para hacer un papel. Si lo hace es porque le gusta, porque cree que ese papel se identifica con él.
No, incluso ha llegado a tener lesiones muy aparatosas precisamente por interpretar papeles, ¿no?
Sí, sí, en este caso concreto, bueno, claro, se permite cierta broma aquí. Lo estaban torturando fingían que lo torturaban. El caso es que la espalda, la columna se fastidió bastante y tuvo pérdida de líquido raquídeo, en fin, que estuvo muy fastidiado. Esto, claro, se lo habían torturado, creo que se pasaron la mano.
Eso te iba a decir.
Los verdugos, don Adolfo, los verdugos, hay que tener siempre mucho cuidado con los verdugos.
Bueno, déjame, porque en este punto de la conversación quiero invitar a una compañera, a una crítica de cine, que además ha tenido oportunidad de entrevistar a nuestro protagonista en vivo y en directo. Tengo en este momento el estudio lleno de todas las compañeras del programa pendientes de lo que nos pueda contar Gloria Escola. Muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Oye, Gloria, lo primero, me gustaría conocer tu opinión sobre Clooney actor, digo, por ir despejando algunas dudas. ¿Te parece un buen actor?
Yo creo que Clooney, como le ocurre a muchos actores de Hollywood, es muy buen actor si está bien elegido para el papel que va a interpretar. Es decir, lo más importante en una película, y eso me lo dicen muchísimos directores de cine, es hacer muy bien el casting. Eso es una frase mítica de Woody Allen. Si yo hago bien el casting y elijo bien a los actores, prácticamente mi trabajo como director termina ahí, porque ellos ya saben lo que tienen que hacer. Entonces yo creo que George Clooney está muy, muy bien. Por ejemplo, a mí me gusta especialmente en una película que se llama Up in the Air, donde prácticamente hace de sí mismo en el sentido de que hace de un personaje carismático o dandy. Y luego, curiosamente, George Clooney, que por cierto es la única persona de Hollywood que ha estado nominado en las 6 categorías a los Oscars, precisamente por Siriana no se lo merecía tanto. Ahora os oí hablar del rodaje de Siriana, que efectivamente engordó, eso me lo contó él a mí, engordó, no, 30 libras, que es un poco, que son unos 20 kilos, creo, en 30 días, pues para hacer ese personaje de agente de la CIA más creíble y tal, y además tuvo, que también lo comentabais, una lesión bastante fuerte en la espina dorsal, de la cual al parecer todavía no se ha recuperado del todo. Pero volviendo a lo que me preguntaba, si es un buen actor o no, yo creo que en los papeles, por ejemplo, en Un día, en los papeles de galán lo hace muy, muy bien, y en otros no lo hace tan bien. Sin embargo, George Clooney, que además de actor es director de cine, y él me ha comentado a mí que lo más importante a la hora de elegir un proyecto es tener el mismo punto de vista que el director, por eso precisamente yo creo que se convirtió en director, y tuvo un altercado, que esto no sé si lo sabe mucha gente, no, a mí me lo contó, había el rumor, ¿no?, que se llevó muy mal con David O. Russell en el rodaje de Tres Reyes, no sé si recordáis aquella película,
claro.
Y entonces yo le pregunté, señor Clooney, ¿es verdad que llegaron a las manos, que usted le pegó? Y me dijo, bueno, no sé si contestar esa pregunta o no, pero lo que sí que es verdad es que él me dio un cabezazo.
Bueno,
ahí se quedó la cosa.
No llegaron a las manos, pero fue un poco más contundente. Oye, una pregunta. Yo decía que has tenido oportunidad de hacer más de una entrevista a Clooney.
Sí,
cuéntame,
sí,
cómo fueron esos encuentros y, sobre todo, en fin, la pregunta clave. ¿En La distancia corta realmente es tan arrebatador?
En La distancia corta es un hombre que te conquista con el saludo, y te conquista durante la entrevista, porque George Clooney, que es muy listo, dice la gente, ¿no?, que el carisma consiste en hacer importante al otro, a tu interlocutor, cuando tienes una conversación. Es alguien que se molesta en saber tu nombre y entonces te dice, bueno, tú sabes, Gloria, con lo cual
ya
te he conquistado.
Ya te tiene completa. Pero, Gloria, permíteme la frivolidad.
Sí.
¿Realmente es tan guapetón como dicen?
Pues la verdad es que sí. Y le he entrevistado varias veces a lo largo de los años, y George Clooney es como el buen vino que ha ganado con los años de jovencito. Si le veis, bueno, él siempre presume, ¿no? Bueno, presume o por lo menos no lo esconde. Él hizo un montón de series de televisión antes de Urgencias y siempre dice sin ningún tipo de pudor que eran todas muy malas, que Urgencias, eso es otra frase que me gusta a mí de George Clooney, me dijo durante una de las entrevistas, que su éxito tardío, que le llegó con 33 años, fueron sus frenos de la suerte. Es decir, que fue lo que le permitió mantener los pies en la tierra, porque si él se hubiese convertido en alguien muy famoso a los 21, probablemente no lo hubiera podido soportar. Pero lo que digo es que tú ves incluso le ves en entrevistas antiguas, ¿no? pues no era tan elegante ni tan guapo como a partir de los 35.
Pero, escúchame, tan guapo como, es decir, tú cometerías un error, es decir, un fin de semana y lo olvidarías todo, lo dejarías todo, o no. Sé sincera, Escola.
A mí George Clooney me invita a cenar y no tengo más remedio que decir que sí.
¿Cómo sois?
No, muy diplomática.
¿Cómo sois?
Has dicho, me invita a cenar, es lo correcto. Claro, la buena educación, porque le va a decir que no.
Claro.
Porque...
Otra curiosidad de George Clooney es sí. que, por supuesto, yo le he preguntado, ha venido muchas veces a Madrid, yo le preguntaba si le gustaba España, y me decía que le encantaba, y que además Madrid le parece una ciudad fascinante, que es una palabra que él utiliza mucho, la palabra fascinante, en su conversación, y que además le tiene un cariño especial porque es la primera ciudad a la que fue cuando vino a Europa por primera vez. Bueno, son esas curiosidades, que le encanta la paella, que le encantan las cenas divertidas en España. Cuando venía a España, mucha gente decía que le gustaba mucho en Madrid una coctelería que se llama Del Diego, no sé si la conocéis.
Pero en fin, la famosa coctelería Del Diego, que es el dueño. Del Diego, es Del Diego, claro. ¿Dónde está la coctelería Del Diego para no perdernos la visita
en la
próxima?
En la calle Reina, al lado del Coq. Detrás de la Gran Vía, detrás de Chicote.
Ah, perfecto. Ese sí que es una buena referencia. O sea, y ese es un lugar que a él le gusta especialmente, ¿no?
Sí, que le gustaba. O sea, ha ido muchas veces ahí.
Oye,
desgraciadamente no conmigo, pero...
Bueno. Escúchame una cosa, Gloria. Cuando le has entrevistado, iba con traje, iba de sport, porque contábamos una noche aquí, la noche de COPE, en esta edición de los viernes, que Paul Newman, una de las cosas que intentaban hacer con él era que fuera desaliñado, es decir, con vaqueros, con camiseta, pero los productores y los directores siempre se llevaban la desagradable sorpresa de que el tío en vaqueros y en camiseta estaba tan o más atractivo que cuando iba en traje de chaqueta. Contigo, cuando le viste personalmente y tuviste esa oportunidad de entrevistarle, de chaqueta, de sport, ¿cómo iba?
Pues mira, como yo suelo poner en las entrevistas, hago una descripción de cómo aparecen y en qué hotel es, estaba antes revisando, ¿no? A ver, porque no me acordaba ya. George Clooney va siempre impecable, entre otras cosas, y eso es verdad, porque las entrevistas que yo hago no es una entrevista que yo le visito en Los Ángeles, en su casa, y que también hay entrevistas de ese tipo, ¿no? Y entonces te recibe con vaqueros y una camiseta, tal. No, que yo le hago entrevistas en festivales de cine y está en plena promoción, con lo cual...
Va de uniforme, claro.
Impecable.
Impecable.
¿Sabes? Porque primeramente hay un fotocall, pero la verdad es que va siempre muy elegante. Muy elegante, con trajes... Es verdad que la percha hace mucho, pero claro, seguro que todos los trajes son o de Armani o de lo que sea. Y estaba viendo también que en las publicidades que ha hecho George Clooney, recordemos que, bueno, ahora la más reciente fue la de Nespresso, pero anunciaba los trajes de Emilio Tucci del Corte Inglés. Uh-huh. Y le quedaban estupendos, le quedaban como si fueran...
Bueno,
escúchame,
para que yo no termine esta noche y el profesor Garrido Moraga con una sensación de que no merecemos estar en este planeta, he de reconocerte que Clooney coge la gripe, se levanta despeinado, si no se lava los dientes en 2 o 3 horas después de comer, el pozo le canta. Quiero decirte que
este también creo que no sabe latín.
Y además no sabe latín.
Creo.
Que claro, tiene algunas imperfecciones.
No tengo ningún problema, yo no me siento mal, yo sé latín.
Alguna cosilla tendrá, pero pocas.
Pero en todo caso se le perdona, ¿verdad?
Se le perdona porque aparte es verdad que es un... en las distancias cortas, además de ser muy cordial y muy afable y muy simpático, es una persona... George Clooney tiene un gran problema, que es muy irónico. Entonces, cuando le entrevistas muchas veces, siempre te va a hacer una bromita y tienes que desviarle, y hay veces que tienes que decir, bueno, pero contésteme, por favor, a la pregunta. Pero es alguien que entra al trapo en cuestiones políticas... ya sabe todo el mundo, ¿no?, que es un gran activista político y de causas sociales. Fue detenido en la embajada, delante de la embajada de Sudán.
Dos horas, no fue mucho, ¿eh?
No dieron vueltas aquellas imágenes.
Pero 2 horas.
Que
hombre, lucha además, que lucha por la libertad, ¿no? Lo de Carrefour.
Entonces, por ejemplo, a mí me dijo que hubo un momento... en su carrera, que bueno, le llamaron antipatriota por ser muy anti-Bush, ¿no?, y todas las declaraciones que hizo en contra de la guerra de Irak, tal, y que su padre le dijo, mira, tú ya tienes tu casa pagada, ¿no? Pues deja de lloriquear y tú sigue trabajando y no pasa nada. Y de hecho no ha pasado nada, pero es verdad que él hubo un momento que temía que su carrera profesional como actor se acabara o se viese empañada por sus ideales políticos. También es curioso, yo le pregunté en una de las entrevistas también cuando Schwarzenegger, que obviamente es republicano, iba a presentarse como gobernador de California, le pregunté qué le parecía, ¿no? Y me dijo, pues mira, Arnold Schwarzenegger es muy buen amigo mío, es alguien que siempre me ha apoyado, es una persona muy honesta, va a hacer un trabajo muy honesto, pero obviamente yo no coincido en sus ideales políticos, pero le deseo lo mejor de lo mejor. O sea, que además es muy elegante.
En todo caso, para un siguiente encuentro que ojalá podamos tener, esto de Schwarzenegger, obviamente republicano, luego me lo vas a explicar en otra conversación.
Bueno, es que es obviamente republicano.
Obviamente por su
discurso, por su manera de entender el mundo, por el mensaje que da. Es un conservador hasta extremos inconcebibles, vamos.
Estoy convencido que el encuentro con Clooney fue un encuentro súper agradable, te aseguro que nada comparable con el encuentro que hemos tenido esta noche contigo, y confío en que volvamos a reencontrarnos. Gloria, un beso y gracias.
Un placer, Gloria, un placer.
Muchísimas gracias, un placer.
Un beso, gracias.
Un beso.
Oye, Antonio, una pregunta, muy brevemente, porque no es la protagonista de nuestro programa. Amal Alamuddin, ¿quién es?
Su mujer con la que inició una relación en el año 2013, una mujer que le ha hecho frente muchas veces. Ya se sabe que las fortalezas cuesta mucho trabajo abordarlas, y bueno, pues seguramente...
¿Tiene fortalezas ella?
Ella muchas, porque le dijo que no, bueno, la invitó...
Muchas, la tendrá muy abundante, pero no muchas.
No,
o sea, muy potente.
Digo muchas cualidades, no estoy pensando en otra cosa. Cualidades mentales, capacidad de decirle, pues mira, que no, y a la segunda vez que no, y a la tercera vez que no. Y como ya se sabe que el varón es el primario, bastante primario y poco evolucionado, pues eso le despertó todavía más interés, hasta que ya por fin ella dijo, ahora sí, querido, ahora sí, cuando ella quiso.
Profesor, nos salimos del tono, si alguna vez lo hemos tenido académico, porque quiero bajar
nosotros
a detalles.
Tenemos el tono británico, que es el académico, pero al mismo tiempo coloquial.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor.
Y profesor, ¿cómo fue la boda? Porque lo que he leído es espectacular, ¿no?
Vamos a ver, yo tengo la suerte de que he comido en el Cipriani.
¿Ah?
Mira tú qué cosa. Estuve dando unas clases en Venecia y me llevaron a comer al Cipriani. Por lo tanto, he estado en el hotel. En el hotel donde se celebró la cena.
¿Le pagaron las conferencias o se pagó en especies?
No, me pagaron la conferencia.
¿Y luego además el hotel?
Y me invitaron. No dormí en el Cipriani. Fue almorzar.
Ah, correcto.
No, 1.200 euros es lo que viene a costar una noche.
¡Qué barbaridad!
No, los profesores llevamos una vida humilde. Lo que pasa es que me invitaron al Cipriani, a lo mejor tenían un convenio, les salió más barato, yo eso no lo pregunté. Lo que sí es cierto es que es un edificio bellísimo, con una vista espectacular sobre la laguna. Al fondo se ve la plaza, la plaza de San Marcos, se ve el campanile a lo lejos, y si miras a la izquierda más o menos ves Santa María de la Salute, y entonces está retirado del centro, tienes que coger el Cipriani, tiene su sistema de barcos, de vaporetos pequeñitos, que te llevan al centro, te llevan directamente a la plaza de San Marcos. Tiene una decoración muy clara de colores, victoriana, tiene una terraza preciosa, tiene una piscina magnífica.
Cuénteme algo de la boda.
Ah, la boda. Bueno, la boda hubo 150 invitados, parece que se gastaron 10 millones de euros, y entonces hicieron lo que todo americano desea hacer.
¿Qué es?
Los americanos sueñan con Venecia, pues pasearse por la laguna, ala, para arriba, para abajo, los invitados, para arriba, para abajo, después la cena en Cipriani, gastarse todo lo imaginable, después se van pues a Daivo, que es un sitio donde él fue también después de cenar, porque hicieron la despedida de soltero fue común. Yo creo que no se fía ninguno del otro, eso está bien. Las parejas no deben fiarse nunca.
Uy, ¿y después de lo que ha pasado en Valencia? ¿Conoce lo que ha pasado en Valencia?
No, ¿qué ha pasado en Valencia?
Una despedida de solteras, ella va a una fiesta de estas, se descoca y parece que tiene una relación con una persona muy bajita, con enanismo.
Pero,
podría tener elefantiasis. No, pero escucha, se casa, la despedida de soltero, y al tiempo viene al mundo un bebé, con el mismo problema que el boys pequeño. O sea, un marrón del 14...
Oye, chico, fíjate.
Fíjate, ¿no?
Fíjate tú.
Profe, déjeme que le dé algunos números. Por ejemplo, gastos de la boda. 400.000 euros en transporte. 140.000 euros en alojamiento en hotel de 5 estrellas, en el Cipriani. 50.000 euros en el alquiler del hotel Amán para la boda. 100.000 para la cena de boda. 24.000 en tequila, que se bebió en la boda y se regaló a los invitados. 400.000 euros en seguridad.
Eso es lo importante, la seguridad.
Un descoque, ¿eh?
Bueno, un descoque para que se lo pueda permitir, ¿no? Aquello fue, pues, una cosa típica, una cosa de lujo absoluto. Piensa que este hotel que tú has dicho, Amán, tiene 7 estrellas.
Yo no sabía que existían hoteles
de
7.
Yo tampoco. Pero me he enterado que tienen 7 estrellas. Pero el mismo Cipriani tiene un spa, una cosa, y te dan tratamiento en el Cipriani para quitarte las arrugas con pan de oro. Te ponen la cara como si fueras Nefertiti o Tutankamón. Tú te imaginas, está allí tumbado y todo esto lleno de oro.
Yo me lo meto en la billetera, fijo. La máscara.
Yo me lo bebo con champán. Vamos a ser glamurosos, como se diría, ¿no? Champán y oro. Eso es lo que vale.
George Clooney, uno de los actores más valorados de la industria de Hollywood, está en su mejor momento profesional y también personal a sus 53 años. Nos ocurre a los que tenemos y vivimos esta década. Vamos a repasar la lista de los actores de su generación, actores que ya han cumplido el medio siglo. Por ejemplo,
el primer integrante de esta lista y el vivo ejemplo de que los 50 años son los nuevos 40 es uno de los mejores amigos de nuestro protagonista de esta noche. Brad Pitt, a sus 50, también atraviesa una etapa dulce. Recién casado con Angelina Jolie, padre de 6 hijos y en un momento ascendente de su carrera. Muchos piensan que el Oscar está al caer.
Otro actor al que conocimos siendo casi un adolescente y que ha madurado ante la cámara es Tom Cruise. Cumplía 52 el pasado verano. Cuentan su haber con 3 nominaciones a los Oscar, la última en el año 2000 por Magnolia.
Cogedlo por los cuernos con los trucos que os enseñaré en el trabajo y decid ¡no!
¡No!
¡No me controlarás! ¡No!
¡No!
¡No me robarás el alma! ¡No!
¡No!
¡No ganarás este juego!
Lo cierto es que en los últimos años la imagen pública de Cruise ha ido decayendo, en buena medida por su afiliación a la cienciología. Su vida sentimental, por cierto, ha estado siempre en primera plana. Divorciado 3 veces de las actrices Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes, ahora cuentan que su corazón está libre.
También hemos exportado producto nacional.
Tal vez conocen mi nombre, pero no conocen mi leyenda.
Soy un hombre muy...
Antonio Banderas tiene 54 años y más de 3 décadas de carrera. A comienzos de los 90 despegó en Hollywood y allí se quedó, con trabajos a las órdenes de Woody Allen, Brian De Palma o Robert Rodríguez. Puede presumir de haber sido el primer actor español en optar a los Globos de Oro, a los Tony y a los Emmy.
54 años, británico y ganador de un Oscar. Su nombre, Colin Firth, y entre sus películas más conocidas, El paciente inglés, Shakespeare in Love, El diario de Bridget Jones y El discurso del rey, trabajo por el que recibió el premio de la Academia de Hollywood.
Tal vez lleguen días difíciles.
Convierta las dudas en pausas y diga para sí, Dios salve al rey.
No dejo de decirlo, pero parece que nadie me escucha.
Las pausas largas van bien, añaden mucha solemnidad.
Entonces soy el rey más solemne que ha habido.
Es uno de esos personajes a los que resulta complicado poner edad, pero lo cierto es que Johnny Depp tiene 51 años. Actor y hombre peculiar, excéntrico, en su filmografía destacan títulos como Eduardo Manos Tijeras, Don Juan de Marco, Sleepy Hollow, Charlie la fábrica de chocolate y, sobre todas las demás, la saga de Piratas del Caribe.
¿Qué hacemos con la perla? ¿Sabes cómo sacarla?
Necesitamos una ballesta, un reloj de arena, 3 cabras y uno de nosotros debe tocar la trompeta mientras el otro hace esto.
Por los malotes de la gran pantalla también pasan los años, y es que Jean-Claude Van Damme también es cincuentañero. Le faltan días para los 54. Apodado Los Músculos de Bruselas, es, además de actor, director y productor, experto en artes marciales. Y desde luego queda patente en películas como Time Cop, Doble Impacto, Muerte Súbita y Los Mercenarios.
El mismo lo es todo, la perfección inalcanzable. Y al arquear el cuerpo para elevar el palo hay una pausa... saludando a los dioses.
Somewhere.
Kevin Costner es todo un clásico. Aunque se deja ver cada vez menos, a sus 59 años no ha perdido el aura de galán que se forjó en la década de los 90. En su lista de éxitos, Bailando con Lobos, Waterworld, Tin Cup y Robin Hood, aunque él siempre será el guardaespaldas.
Bueno, profesor, hasta aquí George Clooney. Por favor, no me falte la semana que viene. Tengo mucha curiosidad de tantas cosas que espero que me cuente de uno de mis actores favoritos, Denzel Washington. Será nuestro protagonista.
Pues magnífico. Hasta la semana que viene. Nos encontramos. Que tengamos buena semana.
Gracias. Vamos al boletín de noticias. Luego seguimos.
Like you hold me, hold me, oh.